Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidas y bienvenidos a Polifónica. Hoy es viernes 10 de junio y ya estamos listos para hacerle llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Nuestro equipo, Sebastián Cecillón, es nuestro productor y en cabina de grabación el ingeniero Raúl Peguero. En estos micrófonos, Verónica López García le da la bienvenida. Saludamos con gusto y calidez a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana tenemos el lujo de tener con nosotros al maestro Eduardo Matos Moctezuma, este notable arqueólogo y antropólogo mexicano que pues recientemente ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, pero que tiene en su haber muchos otros reconocimientos, todos ellos merecidos. Tendremos una conversación detenida alrededor justo de su trayectoria y de las implicaciones del proyecto que sin duda marcó no solo su carrera, sino la historia contemporánea de nuestro país, el proyecto del Templo Mayor. Así que quédese porque de verdad va a disfrutar de esta conversación. En la música, pues hemos seleccionado algunas piezas del maestro Ernesto Cano, este también muy reconocido etnomusicólogo, que junto a su agrupación Huehuecuicatl, pues ha producido, compuesto y grabado piezas de gran valor. Pues quédese para conocerlas. Nosotros estamos aquí listos en Polifónica.
Polifónica.
Eduardo Matos Moctezuma. Eduardo Matos Moctezuma nació en la Ciudad de México en 1940. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales trabajos arqueológicos se han desarrollado en Comalcalco, Teapepulco, Bonampak, Cholula, Coacalco y Tlatelolco. Coordinó los proyectos Tula en los años 70 y Teotihuacán en los 90. Fue fundador y director del proyecto Templo Mayor en 1978. Director del Museo Nacional de Antropología de 1986 a 1987 y del Museo del Templo Mayor de 1987 al 2000. En 2001, Eduardo Matos fue nombrado profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director de monumentos prehispánicos, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente del Consejo de Arqueología. También ha sido director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Algunas de sus obras son Muerte al filo de obsidiana, Los nahuas frente a la muerte, publicada en 1975. Vida y muerte en el Templo Mayor de 1986. Teotihuacán, la metrópoli de los dioses, en 1990 como coautor. Las piedras negadas de la Coatlicue al Templo Mayor en el 97. Tenochtitlán en 2006, La muerte entre los mexicas en 2010, Mentiras y verdades en la arqueología mexicana en 2018, El decir de las piedras en 2016, Octavio Paz y la arqueología en el 19 y Las andanzas de un calendario y los trotes de un caballito en 2020, entre muchas otras, pues sus publicaciones superan ya las 400 fichas bibliográficas. El Colegio Nacional ha editado su obra en 8 tomos. Eduardo Matos Moctezuma ha sido curador de varias exposiciones, entre ellas Dioses del México Antiguo y Descubridores del Pasado en Mesoamérica. Aztecs para la Royal Academy of Arts de Londres e Isis y Quetzalcóatl en el marco del Fórum de las Culturas en Monterrey, Nuevo León. Algunas de las distinciones que ha recibido Eduardo Matos son Caballero de la Orden de las Palmas Académicas del Ministerio de Universidades de la República Francesa en el 81. Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa en 1982. Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en el mismo año. Miembro de las Epístolas del Instituto Arqueológico Alemán en el 88 y en ese mismo año recibió la Orden Andrés Bello del Gobierno de Venezuela. Asimismo, le fue entregada la medalla Benito Juárez en el 92 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la medalla Henry B. Nicholson en el 2002 por la Universidad de Harvard. Le fue conferido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2007, el Premio Fundación México Unido a la Excelencia de lo Nuestro en 2018, el Premio Fundación México Unido a la Excelencia de lo Nuestro en 2008, el Premio Nacional Malinalli en 2010, el Premio Juan Crisóstomo Doria en 2015, la Medalla Museo de Antropología de Jalapa en 2021 por parte de la Universidad Veracruzana y el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en este 2022. Eduardo Matos Moctezuma es miembro del Seminario de Cultura Mexicana de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Antropólogos del Caribe, de la Asociación de Escritores de México, de la Academia Mexicana de Historia, entre muchos otros. En 2022, la Academia Americana de Artes y Ciencias lo nombró miembro honorario internacional. Es doctor honoris causa por la Universidad de Colorado y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues nos encontramos ya conversando con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, a quien recibimos con mucho gusto en Polifónica, aquí en Radio Universidad. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes por invitarme a estar aquí con usted en esta ocasión, ¿no?
Bueno, pues en principio habrá que comenzar felicitándole por la obtención de este premio, el premio Princesa de Asturias. Y bueno, ha tenido ya tiempo de sopesar, digamos, y digerir las implicaciones que tiene este reconocimiento internacional, tanto en lo personal, a través de toda su trayectoria, como en el ámbito social. Hablar de lo que implica para las instituciones en las cuales se ha desempeñado, que ha visto crecer y de las cuales ha participado en el enriquecimiento justo de la solidez de ellas. Me gustaría que nos compartiera un poco de cómo ha vivido esta noticia a lo largo de estos días.
Con mucho gusto, Verónica. Mira, en primer lugar, y tú lo comentaste, es un reconocimiento de gran nivel internacional, lo cual pues me honra muchísimo, ¿verdad? Por diversas causas. Primero, porque yo lo considero, pues, diríamos, una culminación de mi carrera como arqueólogo, que ya lleva 62 años, imagínate, dentro del Instituto Nacional de Antropología. Y también para la institución que me formó, que fue la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo ingresé allá por 1959 a la escuela, y algo de lo que sentí en el momento, el 18 de mayo, en que ya me confirmaron que yo era el galardonado, fue la evocación de mis maestros, ¿no? Como en la Escuela Nacional de Antropología tuve maestros que realmente fueron formidables, ¿no? Recuerdo nombres como el de José Luis Lorenzo, quien me dio arqueología general, por cierto, y otros cursos más, a Román Piñachán, que destacadísimo americanista y mesoamericanista, que también, y gracias a él, pude penetrar en lo que era la arqueología de Mesoamérica. Y a los nombres de ellos puedo agregar muchos más. Está don Pedro Bosch Gimpera, quien fuera en algún momento rector de la Universidad de Barcelona, que tuvo que salir de su país para venir a México a raíz de la Guerra Civil Española. Y, en fin, no tendría tiempo para enumerarlos a todos a los que les debo, desde luego, mi conocimiento acerca de la antropología y de la arqueología. Así que fue un momento muy emotivo el de recibir esto y, desde luego, de compartirlo con mis maestros, con mis alumnos y con las instituciones que me formaron.
En el contexto actual, maestro Eduardo, en donde se ha cuestionado la propia historia por parte de algunas instancias de gobierno y se apela a las disculpas por hechos acontecidos hace tanto y tanto, me refiero específicamente pues al gobierno mexicano, al Poder Ejecutivo que ha insistido en que se debe una disculpa por parte de la corona, etcétera. Hoy recibir este premio Princesa de Asturias, además que reconoce al trabajo arqueológico, antropológico de Mesoamérica, de México específicamente, de la cultura mexica, me gustaría que habláramos de estos lazos y de estos puentes indisolubles que hay entre ambas naciones.
Bueno, en efecto, las primeras palabras que yo dije al saber que se me otorgaba este premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales fue ese, es decir, que México y España están unidos por lazos indisolubles. O sea, históricamente estamos unidos y esto es muy importante y hay que, digamos, comentarlo, decirlo, porque a partir de la llamada conquista de México, ¿verdad? En el siglo XVI, pues vamos ya a estar viendo cómo aquello que en un principio fue, y no hay que olvidarlo, una guerra y una guerra de conquista, y toda guerra en el mundo, y lo estamos viendo hoy actualmente, trae muerte, desolación, miseria, injusticia, etcétera, etcétera. En aquel entonces, hace 500 años, no fue la excepción, ¿no? Y la conquista de Tenochtitlan y de Tlatelolco, las dos ciudades mexicas, pues, y sus consecuencias, ¿no? Al triunfo de ella, que era una primera fase de la conquista, siguió la conquista de lo que sería todo el territorio de lo que se llamó la Nueva España. Entonces, como digo, pues no hay que olvidar esos hechos, cómo se dieron, cómo acontecieron, pero siempre dentro del parámetro de la verdad histórica, ¿no? Sabemos que se ha considerado, por ejemplo, a la Malinche, a los tlaxcaltecas, etcétera, como traidores. No lo fueron. No lo fueron por una sencilla razón. El Imperio Mexica, que lo formaba la Triple Alianza, tres pueblos, Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan, pues habían conquistado buena parte del territorio mesoamericano. Entonces, y lo hicieron a través de la guerra, a través de la imposición militar, y una vez logrado la conquista de algunos de estos pueblos indígenas, pues se les aplicaba un tributo en ocasiones muy severo, ¿verdad?, que tenían que pagar a esa triple alianza, a ese imperio mexica. Entonces, como vemos, pues todo esto lleva a que los inicios de lo que iba a ser este México mestizo, este México nuevo, ¿verdad?, tuvieron ese doloroso nacimiento, desde luego, ¿no? Pero, y en relación a lo que me preguntas, te voy a comentar algo que ya lo he hecho en varias ocasiones. A raíz del triunfo insurgente que independiza a México de España en 1821, ¿verdad? Pocos años después, hacia 1836, se va a firmar un acuerdo, un pacto, en fin, entre México y España, en el cual España reconoce esa independencia y México, a su vez, pues reconoce a España, ¿no? Y el resultado es que hay intercambio de embajadores. En 1839 va a llegar el embajador español, que es don Ángel Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, como ves, ya desde ese momento hay un mutuo reconocimiento, lo cual, pues, ya nos está hablando de que se han zanjado, por decir así, sin olvidar, desde luego, lo que antes comenté, pero sí ya se establecía una relación firme que se vería rota solamente al momento en que ya en pleno siglo XX viene la Guerra Civil Española con todas sus consecuencias, y entonces México finalmente rompe relaciones con España para volver a restaurarlas años más adelante, ¿no?
Me gustaría, maestro Eduardo, regresar a 1978, a este gran hallazgo, este momento en donde la Compañía de Luz y Fuerza pues se encuentra con este extraordinario monolito y se abre con ello pues toda una veta de conocimientos alrededor del pueblo mexica y pues de todo lo que es México. Me gustaría, a la luz de del tiempo y de la distancia, que nos compartiera algo de lo mucho que ha implicado esos hallazgos. Es decir, cómo se ha enriquecido justamente el saber de lo que ha sido el pueblo mexica y con ello, pues, el territorio y las culturas mesoamericanas a partir de eso que nos brinda el Templo Mayor.
¿Cómo no? Mira, como lo señalas, fue en la madrugada de 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaban trabajando en esa esquina memorable de las calles de los cruces de Argentina y Guatemala. Entonces dieron con esta monumental escultura de la diosa lunar de Coyolxauhqui y a partir de ese momento se lleva a cabo primero el rescate arqueológico de la escultura, de algunas ofrendas que estaban colocadas a su alrededor, en fin, y un mes después va a comenzar el proyecto Templo Mayor, ya a mi cargo. Entonces, a partir de entonces, llevamos, imagínate, 44 años de trabajo constante en aquella esquina. ¿Qué ha dado por resultado estas excavaciones? Pues ha dado mucho. En esas más de cuatro décadas hemos podido penetrar en lo que es primero el Templo Mayor, ese lugar donde cuando empezamos nuestro proyecto yo comenté que era el lugar donde real o simbólicamente se asentaba todo el poder mexica, ¿no? Entonces pudimos encontrar las diversas etapas constructivas, 7 por sus cuatro lados, el edificio fue creciendo cada vez más, ¿verdad? Y y claro, las ofrendas, una cantidad de ofrendamientos de diverso tipo, colocado en honor de los dioses, del templo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha dado una información realmente impresionante, yo diría formidable, que nos permite conocer mejor el rostro del mexica, así lo he expresado, porque estos, durante, imagínate, todos esos años, hemos podido ir recuperando desde material orgánico, inorgánico, ¿verdad? Esculturas en piedra, en cerámica, madera, telas, y algo impresionante, el bestiario que ha aparecido, una cantidad de fauna que realmente está siendo estudiada y ya ha dado pie para varias tesis, pero que nos remite a ver allí presente lo que era el imperio. Imagínate que allí hay animales procedentes de ambas costas. Hay conchas, hay caracoles, hay cocodrilos, en fin, hay animales, por ejemplo, aves como las garzas, en fin. Y también una presencia, obviamente, del altiplano. Entonces, a través de esa fauna podemos ver lo que era el imperio, en cierta forma, ¿no? Pero además, todos los demás materiales también nos ayudan a conocer más de este imperio, cómo actuaba y, además, cuáles eran los simbolismos del Templo Mayor. Y no solo el simbolismo que ha sido estudiado por varios investigadores, yo he participado en ello, pero también cómo consideraban al Templo Mayor el centro de su universo. Es decir, era el lugar por donde se podía subir a los niveles celestes, simbólicamente, claro, se podía bajar al inframundo y de él partían los cuatro rumbos universales, ¿no? O sea, que era el lugar de la mayor sacralidad para el mexica, ¿no? Entonces, pues, como te digo, todos estos hallazgos se han visto reflejados en conferencias, publicaciones de todo tipo, desde tesis hasta libros científicos, libros de divulgación, artículos, reseñas, catálogos, en fin, una gran variedad. Y estas conferencias que mencionaba de igual manera. O sea, constantemente tenemos ciclos en los que participan los investigadores del Templo Mayor, los restauradores, etcétera, para dar a conocer a un público mayor lo que son estos hallazgos y lo que implican, ¿no? Entonces, te puedo comentar que a la fecha hay más de 1,300 fichas bibliográficas publicadas, y no solo por miembros del proyecto, sino también por investigadores nacionales y extranjeros que se han interesado en lo que estaba ocurriendo en el corazón de la Ciudad de México, ¿no? En la antigua Tenochtitlan.
Recuperando un poco de este simbolismo, me gustaría que nos compartiera sobre estas siete etapas superpuestas del Templo Mayor que son tan enigmáticas y que también han aportado tanto conocimiento respecto a este pueblo.
Sí, cómo no. Mira, podemos constatar a través de las fuentes escritas, o sea, de los cronistas que escribieron, en este caso, sobre el Templo Mayor, como Bernal Díaz del Castillo, Cortés mismo, o Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Durán y muchos más, y claro, por otro lado, lo que aporta la arqueología, con estas dos ramas del conocimiento podemos tener una idea cercana, aproximada, de lo que fueron estas etapas constructivas. Sabemos que lo que hemos llamado etapa 1 es todavía cuando llegan los mexicas a fundar su ciudad de Tenochtitlan, y en donde se nos relata cómo se va a erigir primero un pequeño templo hecho de materiales perecederos, de maderas, en fin, ¿verdad?, en honor a Huitzilopochtli. El Templo Mayor, sabemos, estaba constituido por dos partes, la dedicada a Tlaloc, el dios del agua, de la producción agrícola, etcétera, y por otro lado Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, de la expansión militar, etcétera, ¿no? Entonces, ese primer templo nos lo relatan las fuentes escritas, ¿verdad?, como un pequeño adoratorio, ¿no? Empieza a crecer hasta que vamos a poder ir viendo a través de la excavación otras etapas constructivas que fueron cubriendo a las anteriores, ¿no? Hay un momento en que Tenochtitlan, que para esos inicios estaba bajo el control de otro pueblo, de Azcapotzalco, que era el que dominaba en el Valle de México principalmente, ¿verdad? Entonces va a darse la liberación hacia 1427, 1428, el gobernante mexica Iscoat, unido con otros pueblos, se va a levantar en armas, se va a liberar en contra de Azcapotzalco, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo el templo crece de extensión, ¿no? Va ahí ya a alcanzar unas dimensiones más o menos grandes, ¿verdad? Más de alrededor de 40 metros de lado, pero cada gobernante podemos observar que trata de crecer el edificio, de hacer crecer el edificio, ¿no? O sea, en cierta forma, quedar bien con sus dioses y con el pueblo mismo. Entonces, el templo va empezando a crecer, nada más que ahora, claro, cuenta con los pueblos que logran sojuzgar alrededor del Valle de México, ¿verdad? Y que van a tener que entregar materia prima para la construcción del principal templo mexica, ¿no? Y mano de obra. Entonces, vemos pues cómo empieza a crecer más y cada vez más este edificio hasta llegar al momento de la etapa constructiva que ven los españoles, que es la séptima, ¿no? Esa etapa constructiva resulta muy interesante porque además es la que van a destruir los españoles. ¿no? Y los indígenas que los apoyan, ¿no? Tlaxcaltecas, huejotzingas, zempoaltecas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el enemigo a vencer era el mexica. Y entonces sabemos además que no solo era una lucha militar, ¿no? Por medio de las armas, sino que también era una lucha ideológica en la cual los españoles eran portadores de lo que ellos pensaban era la buena nueva, la religión católica, etcétera, y todo lo demás era obra del demonio. Y entonces había que destruirlo. Y así lo hacen. Del Templo Mayor, en su séptima etapa constructiva, solo quedó la huella prácticamente de dónde se había desplazado, ¿no? Pero, claro, como había otras etapas interiores, pues la arqueología pudo detectar estas siete etapas, ¿no? Y, bueno, ahí está a la vista, se pueden visitar desde luego y ver cómo fue alcanzando esas dimensiones que cuando llegan los españoles tenía más o menos 82, 84 metros por lado, ¿no? Y una altura de alrededor de 45 metros. O sea que eso nos da la idea de lo que era ese centro del universo mexica.
Pues estamos platicando con el maestro Eduardo Matos Moctezuma alrededor de este universo extraordinario que es el mundo mexica y las implicaciones justamente de este extraordinario hallazgo del Templo Mayor. Nosotros vamos a continuar esta conversación después de un corte.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Estamos en Polifónica y estamos disfrutando de un gran invitado en esta mañana, el maestro Eduardo Matos Moctezuma, con quien estamos compartiendo todo este universo de conocimientos sobre el mundo antiguo mesoamericano mexicano. Maestro, hay más de 1,000 fichas bibliográficas, nos decía, que han surgido justo de estos hallazgos en el Templo Mayor, una cantidad muy grande de artículos, de libros, de trabajos de investigación de muy diversa índole. Y hay un punto que me interesa mucho y que usted también ha trabajado, que es la divulgación científica, por un lado están estos trabajos especializados, fundamentales, pero también están estos otros que acercan al ciudadano común a su propia historia, ¿no? De una manera amable. Y me gustaría justamente pues invitar al público a iniciarse en la lectura de la arqueología, si no lo han hecho, a través de una de sus múltiples publicaciones que tiene que ver justamente con la divulgación de este universo. Mentiras y verdades de la arqueología mexicana, esta compilación de su serie de trabajos publicados en la revista del mismo nombre. Me gustaría que nos hablara un poco de esta otra beta, que es acercar justo, en este caso, a los mexicanos, a los ciudadanos comunes y corrientes, a este universo.
Sí, fíjate que eso es algo que siempre en Templo Mayor hemos tenido en la mira, es decir, no encerrarnos en nuestra cápsula de cristal, ¿verdad?, y estar investigando, etcétera, sino que desde el principio yo planteé que era necesario ir difundiendo lo que iba apareciendo. Y desde luego que allí fue fundamental la labor que hicieron los medios, radio, televisión, en fin, y con esto se empezó a difundir, yo diría que casi diariamente, lo que se iba encontrando, lo que iba apareciendo, ¿no? Y después, ya que teníamos resultados y demás, de igual manera darlos a conocer. Uno de los muchos medios que hay para hacerlo, aparte de los que ya he señalado, es el museo. Por eso fue muy importante construir el museo del Templo Mayor a un lado de las excavaciones. Entonces el público puede acceder a conocer, a recorrer lo que son estos vestigios, estas ruinas de las diversas etapas constructivas, y a la vez entrar al museo del Templo Mayor, en donde va a poder observar muchos de los objetos que se han encontrado. Yo prevení que para hacer el museo, y para eso entré, claro, el museo, para aclararlo de una vez, fue obra de don Pedro Ramírez Vázquez, quien ya tenía obviamente una trayectoria en construcción de museos, no solo en México, sino también en el extranjero, ¿no? Entonces él tuvo a su cargo la creación del museo. La museografía estuvo a cargo de Miguel Ángel Fernández y el guión a mi cargo. Entonces nos reuníamos y yo establecí que me gustaría mucho que el museo, primero, estuviera orientado tal como estaba el Templo Mayor, o sea, viendo hacia el poniente. Segundo, que estuviera dividido en dos partes, en dos alas. Una, tal como lo estaba el Templo Mayor en su momento de apogeo, ¿no? Una dedicada a Huitzilopochtli, ¿verdad? Y la otra a Tláloc, que eran un reflejo de la economía mexica, ¿no? De cómo esa economía se asentaba fundamentalmente en la producción agrícola, como ya lo dijimos, y en la guerra con la expansión militar mexica. Entonces, cada ala de estas tendría cuatro salas. Entonces, la visita comienza precisamente con una sala de, diríamos, de iniciación en general, de cómo se fue encontrando el edificio, etcétera, y ya después se van recorriendo las otras salas en que está presente todo lo relacionado con Huitzilopochtli y las conquistas del imperio. Después, ya en la parte alta, se pasa al otro lado, al de Tláloc, y allí empezamos a ver lo que era precisamente la producción agrícola y demás, ¿no? Pero también hay una sala en ese lado que fue imprescindible hacer, y es la sala de la fauna y flora. La flora, claro, se deshace más fácilmente, pero aún se conservan algunos vestigios. Pero imagínate toda esta cantidad de animales, su significado, su simbolismo y demás, se puede apreciar en esa sala. Es la sala 6. Y entonces, allí lo que se planteó, con el apoyo de biólogos, del museógrafo, de Miguel Ángel Fernández, etcétera, fue colocar el vestigio arqueológico, o sea, los restos óseos de los animales, ¿verdad? Luego, el animal, digamos, actualmente, ¿verdad?, representado ahí, y poniendo los tres nombres, el científico, el nombre común en español y el nombre en náhuatl de aquel animal. Y allí se pueden apreciar serpientes de cascabel, codornices, jaguares, pumas, lobos, o sea, una cantidad, como lo he comentado, muy amplia de estas presencias, ¿no? Entonces, el museo pues era una forma de difundir, y lo es, a tal grado que fíjate, cuando se inaugura, eso ocurrió en 1987, se inauguró por el entonces presidente de la República, y en ese año el número de visitantes rebasó inclusive a los visitantes del Museo de Antropología, que es nuestro museo emblemático por excelencia del mundo prehispánico y del indigenismo, ¿no? Entonces, era mucho el interés en conocer, ¿no? Y toda aquella labor de excavación que había sido reportado por los distintos medios, también pude constatarlo, porque al día siguiente de la inauguración, yo me mezclaba entre el público para oír un poco los comentarios y demás, y de repente veo una familia, el papá, la mamá, dos niños, que se paran frente a la figura monumental del guerrero águila. Es una figura de barro de tamaño natural, ¿verdad? Y entonces el padre con gran orgullo dice: mira, mira, hijo, yo vi cuando salió esta pieza, claro, lo había visto en la televisión, lo había visto en los reportajes periodísticos, etcétera, en la radio, lo había escuchado. Entonces, sentían esa empatía hacia todo aquello que se estaba presentando, ¿no? Y el museo termina con la sala de la colonia, porque hemos encontrado materiales coloniales muy, muy interesantes, ¿verdad? Allí pueden apreciarse también cómo, a partir también de ese momento, pues, como digo, fue arrasado el edificio por estos motivos religiosos, ideológicos y demás, pero allí se construyeron algunas de las primeras casas del siglo XVI coloniales, la de los Ávila, en fin, que habían colaborado con Cortés. Entonces, todo esto nos daba también vestigios de ese momento tan importante como era la colonia. Y desde luego que también al final hay una vitrina en que también encontramos vestigios del siglo XX, XIX y XX, y allí hay soldaditos de plomo que encontramos en la excavación, hay floreritos, en fin, hasta una botella de cerveza, o sea, que se trataba de darle al público la idea de una secuencia que en ese lugar se manifestaba claramente a través del hallazgo arqueológico, ¿no?
Suena evidentemente maravilloso, y para quienes hemos tenido la oportunidad de visitar incluso en varias ocasiones este extraordinario museo, pues sí nos pasan cosas, no solo en el ámbito, pues digamos, del saber o de aprender, sino también en la cuestión de la empatía y de comprender un poco más eso que somos, la identidad. Y en esa medida, me gustaría que nos compartiera un poco, hoy a tantos años de distancia, con un país muy complejo, en el que convivimos mestizos, pero también pueblos que mantienen su lengua, más de 60, vivas, algunas en riesgo. Me gustaría que nos compartiera un poco su lectura de estas complejidades culturales, de estas muchas culturas que siguen conviviendo en este territorio, y de todo, digamos, lo que estos filtros que son la arqueología, el conocimiento antropológico también, le permiten comprender y ver de la actualidad nacional.
Sí, En efecto, actualmente podemos ver lo que son estas presencias de pueblos originarios indígenas que aún, como tú lo has dicho, conservan su lengua, en sus costumbres o parte de ellas, en fin, muchos atributos que los vemos en ellos y que son motivo de orgullo también, o deberían ser motivo de orgullo nacional, ¿no? Estas lenguas que se consideran son alrededor de 68, con algunas derivaciones de ellas, en fin, en efecto, algunas están en peligro de desaparecer, y eso es lamentable. Hay que procurar conocer estas lenguas, rescatarlas y avivar en sus gentes que las conserven, que la transmitan a sus hijos, ¿no? Porque es una digamos un legado, ¿verdad?, que viene de muy lejos y que nos habla de esa pluricultural sociedad que es México. Entonces, si bien es claro que predomina el aspecto mestizo a partir de la conquista, etcétera, que el español es la lengua mayoritaria, el catolicismo impuesto por los frailes también es mayoritario y demás, no podemos dejar a un lado lo que son estas presencias que se han conservado, han resistido durante muchos años, y no solamente 500, que algunos colegas antropólogos dicen, bueno, hace 500 años vienen resistiendo. No, sí, es cierto, pero mucho antes, porque ya habíamos dicho cómo las conquistas en el mundo prehispánico también tenían una presencia muy fuerte, ¿no? En fin, que todo esto conforma lo que hoy es México. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que conocernos, tenemos que saber de todas estas presencias y, sobre todo, procurar no solo conocerlas, sino conservarlas y que sea motivo de orgullo para quienes pertenecen a esas etnias, ¿verdad? Y, sobre todo, el lenguaje, que es tan importante dentro de una sociedad, que éste pueda ser conservado.
Bueno, pues el maestro Eduardo Matos Moctezuma ha desarrollado muchos trabajos, no solamente el proyecto del Templo Mayor, sino trabajos en Comalcalco, Teopulco, Bonampak, Cholula, Huacalco y Tlatelolco, Tula, Teotihuacán. En este, a lo largo de estos proyectos, sabemos que usted sigue siendo muy activo. Me gustaría que nos compartiera sus proyectos actuales, qué lo ocupa, cuáles son esos proyectos que hoy por hoy está usted desarrollando.
Bueno, en realidad no paro en ningún momento. Primero, me gusta mucho escribir, investigar, en fin, y dar conferencias. Entonces, pues constantemente estoy en ello, ¿no? Recientemente publiqué el año pasado un libro de una serie que dirigimos una doctora del Colegio de México, Alicia Hernández, y yo, que se llama, y los publicó el Fondo de Cultura Económica, que se llama, es una serie llamada Ciudades, ¿verdad?, refiriéndose a ciudades prehispánicas, e invitamos a los diversos especialistas de ciudades que habían trabajado en ellas para que sacaran el tomo correspondiente, y así tenemos tomos sobre Palenque, sobre Tajín, sobre Monte Albán, Tenochtitlan, Tlatelolco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el último que escribí es el de Tlatelolco, precisamente, que es el que cierra esta serie de 14 tomitos, ¿verdad? Muy bien ilustrados, por cierto, y pues que han tenido buen éxito, buena acogida por parte del público. Pero también constantemente estoy escribiendo lo que es mi tengo una columna, como tú lo mencionaste al principio, una columna en la revista Arqueología Mexicana, que antes se llamaba Mentiras y Verdades, el libro que conjunté todas estas columnas y lo publicamos con el INAH y con la editorial Raíces, que es la que produce Arqueología Mexicana. Y ahora sigo escribiendo porque cada 2 meses sale, ahora se llama Anecdotario Arqueológico. Ya cuando terminemos, también vamos a reunirlas para sacar el tomo correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento estoy preparando artículos para diferentes lugares, preparando conferencias, en fin, o sea que constantemente estoy ocupado, ¿no?
Pues nos da mucho gusto saberlo. Desde este otro lado, acá en la Universidad de Guadalajara, sepa que celebramos mucho este reconocimiento del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Le agradecemos mucho esta conversación, seguiremos atentos a su trayectoria y a esa columna, así como a las publicaciones y conferencias que vienen. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Polifónica, maestro.
Encantado y qué gusto. Muchas gracias.
Agradecemos su sintonía, deseo de verdad que haya disfrutado esta conversación con el maestro Eduardo Matos Moctezuma. Yo soy Verónica López García y le invito a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un estupendo fin de semana.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.